Abejorro Media presenta Multitask. Soy Tony François, fotógrafa de conciertos, y hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Comenzamos.
Micrófono con la gran Diana Fonseca.
Oigan, hoy sí vengo bien chinchimeas, bien fosfo. Oigan, pues déjenme platicarles que el día de hoy nos acompaña Tony François, que ella es fotógrafa de conciertos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por invitarme.
Eso. Oigan, qué emoción.
Aplauso a ella,
yo tengo muchas
a Tony,
preguntas que hacerle.
No seas maleducado, por favor.
Sí.
Bueno, hoy les vamos a platicar también del doxing, que es cuando alguien difunde tu información personal a través de internet con el fin de hacerte daño. Además, platicamos con Huawei sobre la importancia que tiene para ellos el mercado mexicano de productos de audio.
Y también les vamos a mostrar la laptop más novedosa de Asus. A ver si esta me convence. Y les voy a contar cómo me fue manejando la Yaeku, que acaba de llegar a México. Oye, está buena.
¿Estaba chida?
Sí, está buena.
Ya vas a platicar.
La neta, sí.
Y bueno, y como cada semana les traemos su sección favorita, el unboxing.
Que lo regale, lo que sea. Todo esto y más hoy en Multitask.
Bueno, antes de empezar, les recordamos que se suscriban a los canales de Abejorro Media en YouTube y Spotify, y también síganos en TikTok, Twitter e Instagram como @abejorromedia, y también pueden mandarnos un mensaje de voz por WhatsApp a este numerito que viene aquí abajo, ahora que está de moda difundir los WhatsApp. Bueno, en Multitask no nos dedicamos solamente a leer las noticias que se publican en otro lado, como hacen otros podcasts de tecnología, sino que salimos a reportear lo que acontece en esta fuente, que genera mucha información cada día, así que empezamos con este rápido resumen de noticias de la fuente tecnológica.
Oigan, pues hoy vamos a hablar de esto que se llama y se titula y ha sido denominado doxing. Y pues bueno, ¿a qué se le llama doxing? A la acción de difundir la información privada de una persona a través de internet sin su consentimiento y con el fin de dañarla, avergonzarla, herirla o ponerla en peligro. Contrario a lo que se podría pensar, cualquier persona puede ser víctima del doxing, ya que no se basa en la popularidad, posición económica o el trabajo de quien es atacado. Por su parte, el atacante puede ser alguien cercano a la víctima o un desconocido o simplemente alguien que quiere buscar tomar algún tipo de ventaja personal. Ante esto, la empresa de ciberseguridad Kaspersky recomienda que antes de publicar información, especialmente en redes, como ya se los hemos dicho muchas veces, los usuarios consideren si el contenido que comparten puede ser interpretado o utilizado por otros. Aunque siempre podemos estar expuestos a personas malintencionadas, protegernos del doxing siempre empieza con nosotros mismos. En México, el 24% de los usuarios de internet proporciona sus datos personales a cambio de descuentos, ¿por qué no? Cupones, sin verificar si estos son reales o si se trata de una estafa. Asimismo, 3/4 de los mexicanos estaría abierto a publicar información comprometedora a cambio de algún beneficio o pago. O sea, sí, dame el 20% de descuento, que a mí importa que tenga que
ya
darte
te va mi
todo,
dirección, ¿no? Sí. Mi teléfono, el nombre de mis hijos.
La geolocalización, la cual puede encontrarse en los posteos o en redes sociales, en los datos de las fotos que les envías a alguien, a quien sea, es uno de los tipos más de datos más sensibles que puedes comprometerte, ya que así es posible identificar dónde vives, dónde pasas el tiempo con tus hijos, en qué escuela, qué rutas utilizas para ir al trabajo o a la escuela y hasta cuándo no estás en tu casa. Así es que, debido a esto, un consejo importante es que no compartas información sobre tus familiares o contactos estrechos en redes sociales, ya que los contactos personales revelan mucho más de lo que crees. Por ejemplo, muestran qué personas significan mucho para ti y, por lo tanto, te hacen vulnerable. Lo peor de todo esto es que la mayoría de las personas, y la mayoría de las veces el doxing es consecuencia de que alguien obtiene tus datos personales de forma perfectamente legal y los divulga, por lo que es muy difícil que preceda una denuncia. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Como siempre te decimos en Multitask, cuida tus datos personales en internet de la misma forma en que lo haces en tu vida diaria. Así como te tapas en la ventana para que no te vean cuando te acabas de bañar o qué sé yo, así es lo mismo. Así. O sea, parece un ejemplo muy absurdo, pero así es. Eso te va a ayudar a cuidarte de toda aquella persona malintencionada que quiera difundir información privada con el fin simplemente de atacarte, por lo que tú quieras.
Sí, y como hemos dicho, no tienes que ser una persona importante o algo así. Eso de a mí no me va a pasar, todos estamos expuestos ante
esto.
Oye,
inclusive
¿no?
hasta más vulnerables. Estos empezaron a hacer... a tomar como las cuentas no tan chonchas de Instagram para empezar a hacer estos fraudes.
Claro.
O sea, no buscaban cuentas de 1,000,000 de seguidores. Bueno, ponle que sí, pero también las de 200, ¿sí? que nada más tienes a tu
son
familia.
Son más vulnerables porque a lo mejor no se da cuenta tan rápido porque no es un hard user, no es una persona
pública
que esté muy familiarizada con la tecnología, etcétera. ¿A ti te ha tocado algo así de que se roben tus datos?
No, jamás. ¿No? O sea, yo sí tengo bien... Bueno, cambio los passwords de repente. Uh-huh.
Tienes tu doble verificación, no pongo... todo eso.
Ajá, exacto. Sí, siempre hago lo del... ¿Cómo se llama? De dos, verificación de dos pasos.
Ajá. Sí, porque digo, además, como que no te das cuenta, ¿no? Como que ya es muy común pasar tu correo. Por ejemplo, en estas páginas donde te dicen, da tu correo, fírmate con Facebook,
no,
etcétera.
Pero bueno, yo siempre me fijo que sí sea la página correcta.
Exacto.
O luego, si me llega un mail de Facebook, de que, ay, tienes
vamos
que...
Vamos a suspender tu cuenta.
Ajá, pues se ve luego cuando es falso. Uh-huh. Y checas que el mail de donde te lo mandaron, pues sea el correcto también.
Ese
el
es un
link,
excelente
todo,
sí, pero a veces te agarran en un mal momento.
No,
desconcentrado.
No, no hay pretexto. O sea, tienen que fijarse.
Pues digo, no me ha pasado, pero sí creo que o sea, ahora ya lo hacen mediante el correo, que a lo mejor es un poco más fácil, pero las llamadas estas de,
sí, claro,
de extorsión. Sí.
Que esas llamadas momento llegan porque alguien se robó tus datos, ¿no? Pero bueno, es un gran tema que no queríamos dejar de tocarlo y que constantemente lo tocamos aquí en Multitask, ¿no? Pero sí es muy importante repetir y repetir, porque mientras siga pasando, quiere decir que está funcionando, que alguien le está funcionando. Entonces, mientras más prevenciones tengamos, menos va a pasar. Pero bueno, siguiente tema. Hace unos días, procedente de China, David Liu, presidente de productos de audio e innovación a nivel global de Huawei, visitó México y habló con los medios especializados en tecnología sobre los cambios que está haciendo la compañía para mejorar la experiencia auditiva de los usuarios. Así, el ejecutivo habló sobre cómo se ha personalizado el diseño de los audífonos o cómo los algoritmos de los dispositivos de esta marca ayudan a mejorar la música o la voz de los usuarios cuando hablan por teléfono gracias a sus funciones inteligentes. Aquí les hemos presentado varios de estos dispositivos. Multitask estuvo en esa reunión y le preguntó sobre la importancia del mercado mexicano para la división de audio de Huawei, y esto es lo que nos dijo.
Para mí, el mercado mexicano de los productos de audio está creciendo muchísimo. Es un mercado con mucho potencial. A los mexicanos y a los latinoamericanos en general les gusta mucho la música. Sobre el mercado de México, en un futuro crecerá mucho e inclusive puede superar a los demás países de Latinoamérica. En un futuro, Huawei va a invertir más en el mercado de México y de Latinoamérica. Y también vamos a reunir más muestras de los mexicanos para que tengan un producto más cómodo para ustedes.
David Liu también comentó que más de 1,000 profesionales del audio trabajan en 7 centros de investigación alrededor del mundo y que actualmente Huawei cuenta con más de 500 patentes en el campo del audio inalámbrico. ¿Ves que decía ahorita al final de la cita que va a investigar más a los mexicanos para ofrecerles mejor productos? ¿Te acuerdas que cuando presentamos estos audífonos, los
Airwear,
exactamente?
Que no me gustó.
Que no te gustaron. No, que van a investigar más a los mexicanos porque detectaron que los mexicanos tienen la forma de la oreja cierta parte de la oreja diferente a los chinos, por ejemplo, ¿no?
Ah, mira,
entonces, por eso este tema de investigación en todo el mundo. Y pues bueno, cada vez este rollo de la personalización y demás, no se te haga raro que en unos años te vas a comprar unos audífonos de tu medida, de tu talla, ¿no?
Oye, como, pues bueno, por ejemplo, los artistas, los cantantes que usan los famosos monitores, hay empresas que se dedican exactamente a eso, a que esté hecho a tu medida. Porque yo creo que sí es importante, es como los zapatos, o sea,
claro,
¿sí? Digo, no.
No, y además bueno, tú que cantas, ¿no? El oído este, súper importante para afinarte, ¿no? Si tu monitor está subido, bajado, incómodo, pues no te vas a poder concentrar para cantar.
Sí, ¿no? si no te escuchas es un problema.
¿Tú cómo usas los audífonos? Por ejemplo, cuando corres,
no uso audífonos.
No usas audífonos.
Yo soy de ese equipo.
O sea, corriendo no. Ajá. Si vas en la calle, pues no puedes usar audífonos. Y menos con noise canceling.
¿Y estos de construcción abierta y eso tampoco?
No, o sea, tienes que ir como alerta. Ajá. O sea, uso a veces en el avión y cosas así. Ajá. Pero sí, no. O sea, no uso tanto.
Es de mi equipo. Sí. Más vale ir oyendo el camión que te pita porque no.
Pues sí, tienes, o sea, sí. Pues te va distrayendo.
Claro, sí, es completamente.
¿Y sabes por qué hay que usarlos? Porque me caí una vez porque traía audífonos.
¿Con los audífonos? ¿Corriendo?
Sí.
Órale.
Porque vas, pues no vas como al 100.
Sí, claro. Ajá. Sí, por eso digo, aquí hemos recomendado, depende cómo corras, ¿no? O sea, Tony corre en la calle, corre muy rápido.
Muy temprano.
A las 6 de la mañana, etcétera.
Que van dormidos los automovilistas.
Que los demás están dormidos. Pero, por ejemplo, existe la opción esta de los de construcción abierta que no te
Por ejemplo, el otra que fui a Viveros, uh-huh. Había un montón de gente con audífonos y les decía, con permiso,
sí, pista,
con permiso.
Sí.
Y no ni siquiera voltean. O sea,
no es para hablar mal de ellos, pero luego entran audífonos, les dices que se quiten y no se quitan. Pero bueno, luego hablamos de esos.
Ni traen pila.
Ni traen pila.
Oigan, dirigido a quienes piensan que en la aventura, sin olvidarse de la comodidad y lujo, la marca de China de automóviles Haeku llegó a México y, pues bueno, Multitask estuvo ahí para mejorar, para manejar este modelo Haeku 7, que la verdad es que está bien bonita.
Es una camioneta.
Es una camioneta y la verdad, muy cómoda. Me sorprendió que a la hora que empezamos con la prueba de manejo, pues yo tengo ojos muy pispiretos y ando volteando para todos lados. De repente, en el tablero, me dice algo de que te distraes. Uh-huh. Y entonces, pues íbamos nada más, íbamos solamente pues los que íbamos probando la camioneta porque te suben con unos radios. Y entonces ya cuando bajamos, le dije a la chava, oye, fíjate que me salió esto. Y me dijo, sí, es porque vas volteando a todos lados y tienes que ir con tu mirada al frente en lo que vas. Como, así como los oídos, pues bueno, también acá con la mirada. Nunca en mi vida había visto yo esto, o sea,
sí,
no
sí,
sé si ya todos los carros nuevos traigan esta cosa, nunca me había pasado. Pues bueno, este vehículo fue diseñado para integrar en su exterior un estilo de todoterreno con un toque minimalista y estabilizado en su habitáculo.
¿Sí está chido el interior?
Sí, sí está muy bonita, la verdad es que la pantalla esta que trae también está increíble, trae los diferentes sistemas de manejo que, pues bueno, ahí pudimos probar obviamente el todoterreno, no suena nada.
Pero, o sea, ¿es de tracción de 4?
Sí, sí trae la tracción, ahí en las imágenes podemos ver, se subió a uno que era más bravo obviamente que todos y que sí la estuvo levantando, para el peso que tiene y pues sí, porque es una camioneta,
sí.
Se pudo levantar muy bien. Y pues bueno, llega con los siguientes precios y versiones, si ustedes están interesados. Haeku Elemental, $599,000. Haeku Inspire, $670,000. Y Haeku Refine, $745,000. Sí los vale.
Que para lo que es no se ve tan cara. No es eléctrica, ¿verdad? Esta no es eléctrica.
Creo que tiene ahí unas versiones que como que sí, las dos modalidades.
Ok.
Oye, lo que sí me sorprendió en esta presentación es que estaban diciendo que hay ya de 21 a 26 marcas chinas.
Sí, claro. Sí.
Entonces, creo que también la apertura a nosotros como consumidores, pues está muy interesante. La vez pasada hablábamos de BYD, que son carros de alrededor de 500 y cacho, que sacaron una versión ahora de 400, creo que cuesta $420,000.
Órale.
No está nada caro.
Claro, claro.
Para precios, este sí, fin de semana que hubo contingencia, tú podías andar con este carro sin ningún problema,
claro,
por ejemplo,
claro.
¿No? Y no estar atorado y no estar... tener que dar mordida a algún...
Claro. Este tema de electrificación, pues también, ¿no? O sea, no nada más es nada más que lleguen los vehículos, sino que haya infraestructura, que haya estaciones para recargar, etcétera. Tú no manejas, ¿verdad? Tú no...
Sí,
¿manejas? Ya manejas.
¿Por qué no?
No, sé, yo tengo
toda
como la idea
vida
de que...
desde los 15 años.
¿Y qué tal? ¿Tú cómo ves estos coches?
Pues yo quisiera uno eléctrico, pero justo no he comprado uno porque... pues se me hacen caros todavía.
Ajá. ¿No? Todavía son caros. Y digo, este tema de la infraestructura, yo creo que todavía.
Digo,
¿no?
Eso por mi casa hay un parque y justo hay una estación ahí de carga. ¿Y no
¿Y si
tendría
lo
problema? Pues sí.
¿Sí?
O sea pues, como que no, nadie que... la usa, más es, bien.
Exactamente,
siempre está
ahorita
ahí
todavía.
Vacía.
Está
no, pero es que si vas a un estacionamiento, digo, me ha pasado porque alguien cercano tiene uno eléctrico y entonces es que siempre están carros que no
son. El típico gandalla que se queda.
No, aquí sí, pues digo, está el lugar, nadie lo usa.
Árale.
¿No? Pero sí, o sea, sí me interesaría un coche.
Un eléctrico. Sí, perfecto.
Sí, son buena opción. Yo también creo que, o sea, tenemos que tener las dos opciones porque pues también para carretera no te aguanta.
Sí, yo que nada me muevo aquí.
En la
me
ciudad, claro,
perfecto,
claro.
Sí.
Pues ahí están ya las marcas y ya saben, pues aquí hay dos, aquí hay para chance para dos patrocinios, ¿no? Pero bueno, también hace unos días nos fuimos a Valle de Bravo, un día nada más, para conocer el nuevo portafolio de laptops de la marca Asus o Asus. Ellos les dicen Asus, yo siempre lo he mencionado Asus, pero bueno, ellos dicen Asus. Vamos a ver cómo le decimos. Bueno, estos modelos fueron presentados apenas hace unas semanas en el CES de Las Vegas y estarán llegando a territorio mexicano a lo largo de 2024. Pero definitivamente el modelo que más llama la atención y que a mí me gustó muchísimo es la ZenBook Duo 14 OLED 2024, que es la primera laptop del mundo con dos pantallas de 14 pulgadas táctiles. Es mi sueño, las dos pantallas en la laptop. Platicamos con Dulce Prado, gerente de marketing y comunicación de Asus México, o Asus, para que nos mostrara cómo funciona este dispositivo. Y esto es lo que nos mostró.
Esta es nuestra nueva Asus ZenBook Duo 14 OLED.
Entonces nosotros la vemos aquí que es una laptop a primera vista, una laptop pues común, ¿no? Con su pantalla, su teclado y demás. Pero tiene una sorpresa, ¿no?
La sorpresa es que tiene dos pantallas touch OLED de 14 pulgadas. Tiene un soporte integrado para que tengas una pantalla completa. Puedes activar el teclado directo en la pantalla. Configuraciones adicionales por si quieres escribir a mano, el number key, el trackpad. También tiene la opción colaborativa. Si estamos trabajando en una presentación y yo te quiero enseñar lo que estoy trabajando en mi pantalla, te puedo enseñar exactamente lo que estoy haciendo. También podemos tener contenido diferente en las dos pantallas.
Ajá.
Es tal cual como si tuvieras un monitor adicional. Uh-huh. Exacto, es un teclado completo que funciona por Bluetooth, entonces puedes trabajar con él de forma separada o lo puedes poner con contacto y automáticamente se va a acomodar a una laptop. Versatilidad y productividad es todo lo que tiene este equipo, porque así como la puedes acomodar de forma horizontal, la puedes acomodar. Más bien, como la tenías vertical, la puedes acomodar. Precio aproximado $45,999.
¿Y desde cuándo va a estar disponible?
Mediados de marzo. Va a estar disponible en nuestra tienda en línea, en asus.com o en tiendas departamentales.
Padrísimo, gracias. Bien. Pues esta maravilla, la ZenBook Duo 2024, tiene un procesador Intel Core Ultra 9 de 32 GB de memoria RAM y una unidad de estado sólido de almacenamiento interno de hasta 2 teras. O sea, un buen maquinón.
Oigan, pues hasta aquí llegamos con las noticias semanales de La Fuente Tecnológica y ahora pasamos formalmente a la entrevista.
Oye, rapidísimo, antes de la entrevista, rapidísimo, una última hora. Ahorita en este momento está llevando a cabo en Barcelona el World Mobile Congress, ¿no? La siguiente semana vamos a presentarles un poquito más, pero les quiero mostrar esto, que es un dispositivo bien chido. Es una funda para que tú se la pongas a tu iPhone y tengas como teclado BlackBerry. Físico como BlackBerry, ¿no? Se llama Click y lo presentaron unos youtubers y ex empleados de Apple, Google y justamente BlackBerry, ¿no? Entonces está súper chido. Yo soy de las personas que extraña el teclado físico porque, por ejemplo, cuando vas a reportar a la calle, pues es más fácil ir en el coche tecleando el físico que, que el virtual, ¿no? Entonces este invento me pareció súper interesante y entonces se los queríamos pasar, que pasara desapercibido. ¿Tú lo usarías?
Sí, como es, o vas ahí caminando y pues las teclas te aprendes dónde están.
Ajá, exacto, ¿no?
Y ajá, en el celular pues no está tan
que nos
fácil.
Siga sirviendo la mecanografía.
Exacto. Muchachos. Bueno, ahora sí, Tony François, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Bien, gracias.
Oye, platícanos. Entonces, tú eres fotógrafa, pero platícanos, ¿fotógrafa de qué? ¿En qué te has especializado? Platícanos.
Aparte.
Y además, ingeniero, platícanos todo.
Bueno, estudié ingeniería en computación y aprendí a tomar fotos, ¿no? Yo sola, hace como 20 años.
¿Tú no estudiaste fotografía?
No. Uh-huh. Pues sí, todo ha sido como practicando, digamos. Uh-huh. Y entonces, en 2006 empecé con una página que que todavía existe, que se llama tono.tv, uh-huh. y pues la hice como para subir fotos de, pues, de los conciertos a los que iba y así.
¿Pero eran fotos, eran conciertos que tú ibas como fan, no a trabajar o cómo?
Pues no como fan, o sea, como que empecé a ir a conciertos y empecé a llevar mi cámara.
Ah, ya. Uh-huh.
Y empecé a tomar fotos como hobby, pero bueno, después de varios años dije, tengo que hacer algo con este hobby, ¿no? Y esa página la hice porque había un concurso de Intel, así hace casi 20 años.
¿Hace Intel?
Pues de hacer un blog, porque era como toda esta época de los blogs.
Claro, estamos en el 2006, era blog.
Sí, entonces ya, bueno, hice esta página porque pues yo sabía hacer páginas y gané segundo lugar, ¿no? Entonces ya me dieron una laptop y varias cosas, el dominio, el hosting, todo. Dije, bueno, ya lo voy a hacer como en forma. Ajá. Y ya empecé a ir a más conciertos y a acreditarme. También era como, o sea, yo iba a las revistas y decía, quiero publicar mis fotos. Uy, no, pues a ver si el editor quiere y sería hasta no sé qué mes, no sé qué. Entonces dije, no, mejor yo hago mi propio medio, me empiezo a acreditar y pues subo las fotos que yo quiera cuando yo quiera.
¿Tú te acreditabas,
¿no?,
como Tono TV?
Sí, pues toda la vida me he acreditado. Sí.
O sea, ¿tú sigues hoy en día? Sí. Ok.
Entonces, al principio me costaba trabajo porque antes tener un medio de internet era como, ay no, uh-huh. qué basura es esta, uh-huh. ¿no? Entonces solo acreditaban medios impresos. Pero bueno, iba como a lugares chiquitos donde me dejaban tomar fotos. Luego ya empecé a trabajar con varios grupos de música, pero haciéndoles páginas. Y entonces ya podía también tomar fotos, ¿no?, para las páginas. Uh-huh. Y ya, pues seguí con la página, dejé de diseñar y programar páginas como en 2012, porque dije, ya nada más quiero tomar fotos. Y luego, pues llegó la pandemia, entonces pues tuve que regresar a hacer algunas cosas de redes sociales y así. Uh-huh. O sea, hice las redes sociales de Zoe, ahorita hago las de León Larregui, uh-huh. Y ya quiero dejar eso también.
Sí, claro.
O sea, y ya regresar otra vez a las fotos nada más.
¿Cómo está este tema de las fotos de conciertos? Porque digo, o sea, por ejemplo, platicábamos hace poco, ¿no?, que presentaron un teléfono y una de las cosas que mostraban era que cómo el teléfono no se movía la foto del concierto, etcétera. No es tan fácil tomar fotos de concierto, ¿no?
No.
O sea, tiene su chiste. Debes de conocer desde la luz, desde el momento en que la banda, el vocalista brinca, etcétera.
El chiste,
¿no?,
que la luz nunca es igual. Uh-huh. O sea, no es lo mismo sí. tomar fotos de estudio que puedes controlar la luz y lo que sea. Aquí llegas y pues es lo que haya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tienes que como jugar con lo que hay y saber qué lentes llevar. A veces llegas al lugar y te dicen, uy, no, pues las fotos van a ser desde el house, o sea, desde la consola.
Sí.
Entonces tienes que llevar unos telefotos así grandes. O sea, tienes que prepararte desde antes.
No sé si ustedes, ahora cuando vayan a un concierto grande, a un festival, etcétera, busquen si está Tony François, la van a identificar porque lleva colgadas varias cámaras, es la que se mueve hasta adelante, la que corre de un escenario
a otro.
Pues
digo, hay muchísimos fotógrafos, ¿ya?
Pero, por ejemplo, para un concierto, para un festival, un Corona, una cosa de estos, ¿cuántas cámaras llevas? ¿Cuánto tiempo estás?
Pues, ¿cuántas memorias?
¿Cuántas memorias?
No,
lentes?
Memorias, pues no tanto, ya ahí traigo dos de 256 gigas, uh-huh. Nunca las voy a acabar. Ajá. También depende de si grabo video, porque a veces hago unos reels. Sí. O sea, como tuve que empezar a hacer reels. Porque,
pero el reel lo haces desde tu cámara.
Sí, de la cámara de fotos. Uh-huh. Bueno, llevo dos cámaras porque, bueno, si es un concierto en un lugar muy chiquito y nada llevo así un lente, pues nada llevo una cámara. Uh-huh. Pero cuando llevo más de dos lentes, sí traigo dos porque pues es más rápido ya traer dos, una con un lente abierto y otra con el telefoto, que estar ahí cambiando.
Ajá, ajá.
Entonces, bueno, traigo eso y ya depende de dónde sea el concierto, puedo traer desde dos hasta cinco lentes.
Oye,
¿no?
¿Si llueve, por ejemplo?
Pues las cámaras aguantan ya bastante y tengo como unas fundas ahí de... Pues que como un impermeable para cada cámara. Entonces ya se lo pones y ya, o sea, puedes seguir trabajando.
Oye, ¿cómo ha sido la evolución de la foto? Porque me imagino que también ya los artistas se involucran más en esto. No sé si, como que siento que antes, no sé, igual y no se preocupaban tanto, pero ahorita tú nos dices. Pero ¿cómo ha ido evolucionando? O sea, de tómame fotos a mí o ahora sí que se vea todo. O sea, ¿cómo ha sido esa evolución a lo largo de los 20 años?
No se involucran tanto, en realidad. O sea, más bien como que me dicen, pues tú haz tu trabajo. Y yo sé que, bueno, por ejemplo, yo que hago las redes sociales de Zoe, por ejemplo. O sea, sé que hay que poner una foto tanto del grupo, pero, o sea, también que se vea cómo es el show, porque el chiste de las fotos, pues, es vender. Uh-huh. O sea, a fin de cuentas, tienes que que vender el show o la música, es como un complemento ahí, uh-huh, pues para vender la música. Entonces, pues cuidar todo eso y ojalá se interesaran más los artistas y, e invirtieran más en, pues, en contratar fotógrafos, porque sí, todo el mundo quiere fotos y, ay, sí, pasan las fotos, pero pues sí, paguen.
Hoy con lo digital, ¿no se menosprecia un poco el trabajo del fotógrafo profesional? O sea, porque pues hoy cualquiera sí puede tener una... A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a entrevistar de repente, no sé, algún ejecutivo muy chido, uh-huh, de alguna empresa, y siempre te dice que es aficionada a la fotografía porque se compró una foto y, uh-huh, porque tiene una foto ahí desenfocada del Empire State en su oficina, ¿no? Pero creo que hoy en día este tema de, ok, tú vas gratis a los conciertos y va el chavito y toma fotos gratis con tal de estar faneando,
pues sí,
y todo.
Sí, pasa mucho eso, uh-huh, pero bueno, ya a la hora de entregarlas... Ajá. Las fotos, pues sí, en algún momento el que se las pidió va a decir, no, pues esto no me funciona. Ajá. Porque sí, o no, pues cuando vas empezando, obviamente no tienes el equipo necesario. O sea, no nada es tener cualquier cámara. O sea, si el, por ejemplo, esta que esa foto que está ahí, ajá, está súper oscuro, ¿no? Es el lugar. Entonces, si no llevas pues un lente así súper luminoso o el equipo adecuado, por más que sepas, pues no te va a salir bien la foto. No,
y tienes, ¿no?, que saber, por ejemplo, aquí seguramente tienes una velocidad uh-huh, más lenta y demás, porque si no te sale movida la foto. O sea, sí. Ese tipo de cosas que de repente las personas que tienen una cámara digital que le hace todo, como que no saben hacer eso, ¿no?
Pues sí, no, la usan en modo manual.
Ajá. Pero...
¿Con qué marca trabajas tú?
Nikon. Llevo ya varios años usando Nikon. Ahorita ves que... como que todo cambió de las cámaras reflex a las mirrorless, uh-huh, y ya cambié a mirrorless y está bueno.
¿Cuál, o sea, es la diferencia entre esos dos tipos de cámaras?
Pues
porque
bueno,
es muy
no
importante.
Tienen espejo, ajá, las mirrorless, y pues no sé, como que en realidad no hay tanta diferencia, o sea, enfoca igual de rápido, puedes usar los mismos lentes de
porque
de
repente
otra
los
cámara.
Clásicos te dicen, no, que los espejos, ta. O sea, ¿qué pasa con eso? No, o sea, tú como usuaria hard, tú no le ves.
Pues a mí me han funcionado bien y lo único es que si la pila dura menos porque el viewfinder es electrónico y también te cansa el ojo. Yo sí extraño ver pues por un viewfinder normal, pero ajá, bueno, te acostumbras, ajá, o sea, no pasa nada.
Oye, y este tema de también la carga de las baterías y demás, también supongo que llevas muchas baterías.
Pues no, porque, o sea, lo más que dura un show son 2-3 horas. Entonces, ah, claro. Sí te aguanta la pila. Digo, hay una de las cámaras sí es como más chica la pila y llevo 2, pero, o sea, no pasa nada, no se acaba.
Claro,
sí.
Claro.
Oye, ¿tú vas con alguien o trabajas?
No, sola.
Sola, sí. Sola.
No, pues, o sea, no necesito a nadie, la verdad.
¿Qué voy a andar cargando a alguien?
Pues es que estás ahí moviendo, no vas a traer un estorbo ahí, uh-huh, o sea, uh-huh. También son 2 cámaras, o sea, no es como...
Que... Oye, ¿y para los oídos usas alguna protección?
Sí, pues, tapones desde... O sea, toda la vida he usado tapones, hasta para ir al cine uso tapones.
Ah, ¿cómo así?
Porque, pues sí, si no te quedas sordo.
Sí, sí, sí.
Y mucha gente, o sea, es más, toda la gente que va a los conciertos debería usar tapones, así vayan a trabajar o no. Uh-huh. Con un solo show que vayas y no te pongas tapones, ya, te arruinas.
Sí, porque además tú estás hasta adelante, estás
pues
en el lugar de las
bocinas.
Pues aunque
estés atrás, es lo mismo, o sea, estás a 100 decibeles, o sea, aunque estés hasta atrás te va a lastimar.
Wow.
O sea, no creas que no te va a pasar nada.
¿Qué le dirías a alguien que se quiere empezar a dedicar a esto de la foto? Yo quiero ser como Tony, quiero tomar fotos de conciertos. ¿Cómo empezar? ¿Qué pasar? Porque digo, también existe la especialización, pero pues hoy en día pues toda la gente tiene una cámara de fotos aquí, ¿no?
No, bueno, o sea, justo eso, no querer ser como alguien, o sea, querer hacer algo porque a ti te gusta, no porque viste que a alguien le fue bien. O sea, a mí me fue bien porque llevo 20 años haciéndolo y me ha costado un montón de trabajo. Y cuando empecé era muy diferente que ahora. Sí. Ahorita hay como mucho más gente pues, queriendo hacerlo, no sé. Y bueno, también pues tener en cuenta que hay que invertir en equipo. Pues generalmente trabajas como freelancer. Pues tú tienes que pagarte tu seguro.
Claro.
Tienes que pagar 1000 cosas que pues, no te van a dar tus empleadores. Entonces, pues, checar bien todo eso y seguir como practicando y aprendiendo siempre.
¿Cuál es el concierto, la foto? Ah, porque también Tony va a cosas así sociales, nos platicaba de la Santa Muerte, eventos así. ¿Qué ha sido tu foto favorita, tu momento favorito, tu concierto favorito? No sé, que hayas dicho, puta, esto, por esto ha valido todo lo que he hecho.
Pues no sé, bueno, en septiembre que vino Depeche Mode, y pues pude trabajar con ellos.
Ah,
tomé
chido.
Los 3 shows y pues estuvo padre.
Pero trabajaste con la banda. Sí. Con qué padre.
Pues eso estuvo bueno.
¿Y el mejor lugar para tomar fotos en México?
Pues a mí me gustaba el Plaza, pero ya desapareció. Ya entonces ahorita, pues no, la verdad no sé. El Foro Sol no me gusta, por ejemplo, no. Porque es demasiado grande.
Uh-huh. Ya estás lejos de este todo.
No, y ahí sí tienes que meterte unas corretizas. O sea, ¿cuánto corres en un show?
Pues no sé, como 10 kilómetros.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí, avienta ahí. ¿Y con peso?
Sí, además.
Pues digo, es parte del trabajo, eso no. Claro, ni lo piensas en ese momento, sí.
Oye, pues muchísimas gracias, Tony, padrísimo. También vende sus fotos. Hubiera traído una foto de ella. Tengo ahí unas fotos de ella, si quieres, para enseñarlas. También vendes fotos, ¿verdad?
Pues sí, o sea, no me dedico 100% a eso, pero si alguien quisiera una impresión, me pueden escribir a info@tony.com.mx y ahí les doy la información.
Y en Tono TV, ¿verdad? También.
Sí, ahí están las fotos. Instagram, todo.
Ajá. Está súper chido. ¿Y tu Instagram cuál es?
Tony François, se escribe Tony Francois.
Ok, perfecto. Pues sí. Muchísimas gracias.
Oye, pues muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos rapidísimo con esta su sección favorita, el unboxing, que lo que sea, que lo regale. Ya vi que sí, creo que sí me sirve.
Tenemos una bien bonita, hablando de Huawei. Es otra tablet. Esta es la, déjame para poner aquí. Esta es la Huawei MatePad Air PaperMate Edition. ¿Por qué es esto del PaperMate Edition? Es una cosa bien padre, vamos a ver
aquí.
¿Es
una cosa delgadita?
Es la pantalla. Entonces, mira, esta es la pantalla. No sé si se alcance a ver. No refleja. ¿Ya viste?
Ah, ok. No es que traiga el papel protector todavía.
No. ¿Ves que de repente pones estas tablets y se vería el reflejo en este caso de la cámara? Bueno, esto tiene este sistema para que, vamos a desbloquearla. Le puse una clave. Entonces,
ahí ya vimos la clave. Aquí está. Cosas, luego lo vamos a usar.
Entonces, ve, no refleja. Y esa es como la parte chida que tiene, ¿no? Tiene un cuerpo ligero y delgado de 6.4 milímetros con 508 gramos. Yo diría que hasta pesa menos. Su pantalla es de 11.5 pulgadas. ¿Se acuerdan cómo se mide la pantalla?
Cruzado,
exactamente. Tiene este sistema que es antirreflejos. Y es ideal para usarla en lugares con mucha o con poca iluminación, gracias a su calidad antirreflectante que elimina 97% de las interferencias de luz. Entonces, por ejemplo, para exteriores esta es muy buena. Cuenta con certificaciones de protección ocular y garantiza reducción de la fatiga visual ocasionado por el uso prolongado de las pantallas. Es compatible precisamente con esto que está unboxeando, con el Huawei M Pencil, que ya lo habíamos presentado, de segunda generación. Ah, es que no está cargado. Trae ahí eso. Ajá. Pero bueno. Entonces, para que vean que este es un unboxing. Pero bueno, esta está súper chida. Varían los precios, ahí chéquenlos. Entonces, este es un buen dispositivo con el que pueden hacer cosas bien bonitas. Y es de Huawei. E insisto, este tema de la pantalla está súper chido. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes son de los que ven contenidos de video y demás en la tableta,
si ustedes ven multitask,
aquí nos vamos a ver. Aquí nos vamos a ver bien guapos. Tanto. Exactamente. No, pues súper chido. Entonces, a los amigos de Huawei, muchas gracias por prestarnos esta tabletita que está súper chida y que me gustó.
Si no vuelve, pues no vayan a decirle nada a Carlos. Es culpa mía. Gracias. Y bueno, hasta aquí terminamos. ¿Sí, verdad?
Ya.
Hasta aquí terminamos con el multitask de esta semana. Escríbanos en @abejorromedia, @defonseca10 y @carlostomasini y
Tony François.
Ahí está, para que lo sigan. Y cuéntenos qué les parece el programa y qué temas quieren que tratemos. Muchísimas gracias. Buena semana.
Buena semana, lo que sea. Que se la pasen bien. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Adiós.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.